Vamos a leer en Proverbios capítulo 6, los versículos 20 y 23. Proverbios 6, 20 y 23. Y como hemos tenido estos momentos, pues así, afectuosos y cordiales de cariño, el 20 y el 23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Atalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. El título general, lección para padres e hijos. Título del mensaje, un llamamiento a los hijos acerca de los padres. Para redimir bien el tiempo. Aquí tenemos un consejo de Salomón. Un consejo del sabio Salomón. Un consejo del varón más sabio de aquella época. Por lo tanto, el solo hecho de que este consejo venga de un hombre sabio, de un varón sabio, ¿verdad que vale la pena escucharlo? No viene de cualquiera, viene de alguien que además de la inspiración de Dios para trasladarlo en el texto a la revelación de Dios que es la palabra, viene de una persona sabia. En nuestro mundo actual se reciben muchos consejos. Ahora mismo se publican en España alrededor de 27 revistas sobre psicología, consejería, y cuando ojeas muchas de ellas ves el trasfondo que hay detrás de todo ello. Muchos no son especialistas, muchos no son sabios, muchos no son más que meros intelectuales, muchos de los escritores son puramente teóricos, cuyas vidas no tienen coherencia con lo que enseñan. Pero aquí tenemos el consejo de un sabio. Primera aplicación práctica, vale la pena escucharlo. No viene de cualquiera, no viene de una ideología editorialista, no viene de una posición filosófica, no viene de un pensamiento político, no viene de una oferta para ser elegido, viene de una persona que es sabia y que ha aprendido de su madre. Si os dais cuenta, las lecturas que se han hecho, que son muy precisas y muy concretas, todas tienen que ver con el papel de los padres y el papel de los hijos. Desde honrarlos hasta la exhortación de disciplina retributiva cuando se ofende a los padres. Desde recordarnos el texto bíblico que obedecer a los padres trae bendición en el hogar, en la familia y en la nación. Así que tenemos, ya, y con esto termino esta primera parte, que no es todavía ningún punto, simplemente un preliminar, el consejo nos viene de un sabio. Y si viene de un sabio, es para que lo escuchemos, hijos y padres. ¿De qué nos hablan estos versículos? Lo primero, nos hablan de la verdadera piedad. Una verdadera piedad que debe demostrarse y manifestarse primeramente en el ejemplo de los padres. Por eso, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. El texto implícitamente enseña un padre que intenta conducirse de tal manera que puede decir a su hijo, guarda lo que yo te enseño, guarda lo que yo te mando. Y fijaros qué adelanto que 2.000, 3.000 años antes de Jesús ya se equipare a la mujer tan responsable en la educación de los hijos como al padre, lo cual no entraba en el concepto pedagógico ejecutivo de la antigüedad. En España también un tiempo, cuando venga tu padre ya te lo dirá, como si fuese nada más el padre el que tuviera que decir las cosas. Así a veces se excusaba la madre, como queriendo decir, cuando venga tu padre, ya te dirá. Él es el que tenía que disciplinar. En la Escritura tenemos que la piedad empieza a ser recomendada, solicitada y ordenada como mandamiento, porque está primeramente en los padres. Está en el padre y está en la madre. La segunda lección de lo que nos hablan estos versículos es que esa piedad llega encomendada a los hijos con aspectos de compromiso práctico, de utilidad. Hoy se nos venden cosas que no siempre son útiles. No voy a preguntaros, porque no tengo tiempo, si tenéis en casa cosas que comprasteis que no son nada útiles. Sin que digáis que tenéis cosas en casa que no son tan útiles como cuando os las vendieron, dijeron que eran magníficas. Ya veo que sí, hombres y mujeres dicen que sí. Pero naturalmente la estrategia del marketing es vendernos una cosa enfatizando en la utilidad que tiene. Y si es útil, es práctica para tenerla. Mirad que no ha descubierto nada el mundo del marketing. Porque aquí se nos dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, atala siempre a tu corazón, enlázalas en tu cuello, ahora desarrollaremos, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, y el mandamiento es lámpara y enseñanza, luz y camino. ¿No os dais cuenta la utilidad de la encomienda? Está diciéndonos, si hacéis esto, vas a vivir de una manera beneficiosa y beneficiada, porque te guardarán hasta cuando duermas, y cuando te levantes hablarán contigo y serán camino a tu vida y luz. No es una sabia recomendación de a obedecer el consejo del padre y la instrucción de la madre, porque tiene un aspecto de utilidad. ¿No está claro? Nadie puede discutir ni disquisicionar al respecto, porque es así de evidente. Así que vamos con los puntos ya oficiales de esta enseñanza. Vamos a considerar que la verdadera religión nos llega a muchos de nosotros recomendada por el ejemplo de los padres. Repito, la verdadera religión, y cuando hoy, como otras veces, yo utilizo el concepto religión, lo utilizo en el valor semántico de la palabra. Porque claro, hoy hablamos de religión ortodoxa, religión armenia, religión copta, religión católica. No, cuando hablo de la verdadera religión, hablo del interés genuino, del compromiso genuino de hacer y obedecer sugerencias, consejos y principios. La palabra religión es el antinomio de negligencia. ¿Verdad que entendéis el concepto negligencia? Negligius, en latín. La negligencia es el descuido, el desinterés, la indiferencia. Lo entendemos, ¿verdad? Lo opuesto es el religius. Ante negligius está religius. Y si la negligencia significa desinterés, descuido, indiferente, la religión significa el interés, el cuidado, la atención. Así que cuando yo digo que la religión verdadera, el interés verdadero por las cosas espirituales, nos llega a muchos de nosotros recomendada por el ejemplo de los padres. De todos modos, tengo que decir con tristeza que esto no ha sido así en la historia de muchos de nosotros. Algunos, posiblemente personas aquí, no recibieron interés ni encomienda espiritual de parte de sus padres. Pensar por un momento que quizá cuando crecisteis en la infancia, en la adolescencia, los padres no tuvieron interés en animaros, en estimularos a la religión verdadera, al cuidado de las cosas espirituales. Yo tuve el privilegio, incluso antes que mi abuela, mis abuelos, mi madre y mi hermana conocieran al Señor, fui a fin de cuentas animado a tener interés por la religión. Tanto es así que se reían de mí, pero no me lo prohibían que fuese monaguillo. Y fui monaguillo, de ahí que he salido pillo, ¿verdad? Me daba un poco de vergüenza pasearme por delante de casa. Yo vivía en la calle mayor, la más importante, naturalmente no podía vivir en otra calle que en la más importante, ¿verdad? Y cuando pasaba en aquellos antiguos entierros, que algunos se acordarán, de caballos con la cresta negra, el carromato encristalado, el féretro, el capellán detrás, con dos cruces según la categoría del entierro, cantando «Libérame, Domine, demo, de reina india la tremenda, cuando salimos vendi, sumne». Y yo pasaba por delante de mi casa, que a mí me tocaba algunas veces, porque era el monaguillo más especializado, me tocaba el del centro, es decir, el de la cruz. Y yo veía en mi casa mi abuela mirándome por los visillos, la vieja de los visillos, mirándome y yo intentando esconderme, porque me decían, una cosa es ir al catecismo, una cosa, Israel, es escuchar los evangelios, pero otra cosa, que vayas con la cruz. Pero claro, cada entierro significaba 50 céntimos o una pesetilla, y había que hacerlo. No me lo prohibieron, soy privilegiado en este sencillo detalle. Pero hoy muchos padres, muchas familias no encomiendan para nada a que sus hijos tengan interés en la fe, tengan interés en lo religioso. No solamente no les apoyan, ni les animan, ni les estimulan, sino al contrario, con su ejemplo le desestimulan. Y en muchos casos son agresivos cuando un niño manifiesta su interés. Eso lo vemos cada vez que hemos salido a la Plaza de Revolución. ¿Os acordáis la vez que hemos salido con muñequitos y con títeres y los niños se sientan y se lo pasan muy bien? ¿Lo habéis visto? Y habéis visto cuando uno sale y dice, vamos a hablar de Jesús. Habéis visto cómo los padres y las madres cogen a los niños y el niño, no me quiero quedar. Y se lo llevan como si fuera un sacrilegio estar escuchando. ¿Lo habéis visto algunos que habéis salido? Todos no podéis decirlo porque no habéis asistido. Pero los que hemos asistido lo hemos visto. O sea, este principio que digo que la verdadera religión nos llega a muchos de nosotros por el ejemplo, la recomendación de los padres, en muchos casos no ha sido así. Por lo cual, de algún modo, en muchas ocasiones hemos de comprender cierta oposición, rebelión a las cosas espirituales. Porque si los padres no animaron ni recomendaron algo que mal no les va a hacer, la persona va a crecer con una actitud de rebelión, que se va a sumar a la rebelión natural del hombre pecador con relación a las cosas de Dios. La carne, dice la Escritura, es enemistad contra Dios, porque no puede someterse ni tampoco quiere. Pero si encima recibe una oposición agresiva, no un estímulo, no la ayuda, naturalmente que hay una tristeza muy seria. Pero esto no quedará fuera del juicio de Dios, porque Dios encomendará y recomendará y nos pedirá qué es lo que hacemos como padres en cuanto a la educación de los hijos en las cosas del Señor. Este es el aspecto negativo, pero yo quiero ensalzar lo positivo. Repito el punto. La verdadera religión ha llegado a muchos de nosotros por la encomienda de la piedad ejemplar de nuestros padres. Lo cual hoy, si somos padres que lo hemos tratado, debemos dar gracias a Dios por no descuidar la recomendación bíblica y confiar que la semilla dada El ejemplo manifestado dará su resultado y tendrá su fruto en su tiempo. Pero esto, para los hijos, tiene que ser una razón de gratitud, porque la verdadera religión, de algunas maneras, llega a nosotros por el testimonio de nuestros padres y hay unos argumentos que la llenan de valor. ¿Por qué? Unos padres como Dios mandan, ¿enseñarán algo falso a sus hijos? Estoy hablando de padres como Dios manda, porque los padres que no han interesado, ni han pretendido, ni han procurado que sus hijos conociesen cosas de Dios, los dejamos ahí. Pero, si nuestros padres nos hablan de las cosas de Dios, ¿existe alguien en quien podamos confiar más que en los padres? ¿Es que nos enseñarán algo que sea falso? ¿Nos enseñarán algo que sea virulento? ¿Nos enseñarán algo que sea vicioso? ¿Nos enseñarán algo que sea venenoso? Por lo tanto, hijos de creyentes tienen que estar agradecidos que el camino para conocer verdadera religión viene de padres piadosos y les da fortaleza en cuanto a su enseñanza por la misma realidad de lo que es su padre y su madre. Cuando el sabio Salomón dice, guarda la instrucción, el mandamiento de tu padre, y luego dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. Si hablando en plural digo que los padres no enseñarán nada falso a sus hijos, incluso si en un momento los padres, en el transcurso del tiempo, como sucedió con mi abuela, cuando conoció el Evangelio, fue tan clara conmigo que dijo, porque en mi casa, en búsqueda de las cosas del Señor, mi abuela trajo hasta médiums profesionales. ¿Sabe lo que sucede? Son médiums, ¿no? Las que hablan con los espíritus y con los muertos y demás. Había una búsqueda, pero cuando conoció el Evangelio, en mi casa no entró. Los libros que había comprado los destrozó, los quemó. Médiums ya no entraban ni por casualidad. Conoció el Evangelio y me dijo, hijo, porque yo había estado en alguna sesión, porque mi abuela, tú te sientas aquí a mi lado. Y aquel tiempo había que ver quién reprendía y no obedecía a una abuela de casi 1,90 de altura y ciento y pico kilos de grande, ¿verdad? A ver quién no obedecía. Y cuando conocí el Evangelio me dijo, todo lo demás son engaños y falsedades. Este es el Evangelio del Señor. Cómo me agradó que si en un momento dado no me impedían que fuese al catolicismo romano e incluso me enseñaban otras teorías que no, de Allan Kardec, que les sonará a algunos, el escritor Allan Kardec, ¿verdad? Cuando conoció la verdad me dijo, esto es error y punto, se terminó, gracias a Dios. Ahí es la seriedad de las personas que nos enseñan la verdad y denuncian la falsedad. Pero el salmista tiene ese otro argumento. Estoy intentando y os pido que me ayudéis en la evangelización del muchacho que vende en los periódicos, al cual veo todos los días cuando compro los periódicos para preparar los programas de radio por la mañana, de noticias. Y hace unos días me lo encontré cabizbajo y triste y le dije, hombre, ¿cómo está el chico más risueño? Estoy mal. Venga, hombre, estás mal de amores. Yo intento crear un puente de comunicación para presentar el Evangelio. Y me dijo, no creo en el amor. Tiene 28 años. No creo en el amor. Hombre, a esta edad, nada, no creo en, pero no será así. Y entonces me explica su historia. Estaba viviendo con una muchacha, 10 años, y hace un mes me llama por teléfono y me dice, me voy con otro, tú lo conoces, y me voy. Y el muchacho está, dice, ya me estoy recuperando, pero no creo en el amor. Entonces intenté hablarle, no, el amor existe. No, cerrado. Le digo, ningún tipo de amor, ningún tipo de amor. O sea, cerrado. Le digo, ¿y el de tu madre? Porque su madre es quien le reemplaza muchos días en el trabajo. Y dice, bueno, el de mi madre sí. Ya cambió. El de mi madre sí. Menos mal. Ahora fijaros, cuando el sabio está intentando decirle a los hijos, oye, el padre, guarda el mandamiento de tu padre y no olvides la enseñanza de tu madre. Es como si dijera, si yo como padre no te voy a enseñar nada falso, no te voy a enseñar mentiras, ¿es que acaso dudarás del amor de una madre? Y ahora los que estáis aquí, que todavía creéis en esa belleza que Dios creó, que es la familia, el himno que hemos cantado, el segundo, es una belleza. Es una belleza cuando dice la estrofa que Dios nos ha dado el presentarse a nosotros como padre. No sé si no habéis cantado con ilusión esa frase. Dios permite que le llamemos padre. Y Dios dice, y creó la familia, y puso padres para dirigir la familia. Y los que aún creemos en el valor de la familia, ¿no es admirable el amor de una madre? Yo os aseguro que tengo que mirar el reloj, porque si empiezo a hablar de mi madre, aquí no se acaba el culto hasta no sé cuándo. ¿Creéis en el amor de vuestra madre? Quizá no está tan preparada como vosotros. Quizá no ha hecho los estudios que vosotros tenéis. Quizá no han tenido las facilidades, pero no habéis sentido su amor, su cuidado, su interés, su reprensión amorosa, su presencia. Y entonces el mandamiento de no desechar la enseñanza recurre a esos dos argumentos. El padre y la madre, no deseches la instrucción. Guarda. La verdadera piedad llega a nosotros con argumentos para convencernos de que vale la pena. Y el segundo y último punto. La verdadera religión, y no repito lo que entiendo por religión, nos llega encomendada por asuntos prácticos. Aparentemente esto parece ser lo menos espiritual, porque entra un poco como si fuese el tiempo del marketing. ¿En qué sentido lo digo? La primera parte apelando al padre como tal. La primera parte apelando al amor de la madre como tal. Esa primera parte es indiscutible, es devocional, es espiritual. Es el hombre que ha aprendido uno de los últimos versículos que se ha leído esta mañana, ¿dónde sentó el más poderoso rey de Israel? ¿En dónde sentó a su madre? No sé si os dais cuenta, eso no existía. No existía en la aristocracia o las monarquías antiguas. La madre a la derecha del rey más poderoso. Un respeto. Naturalmente había comprendido cómo aquella mujer le había enseñado tantas veces a que fuese, ahí está el libro de Proverbios con cantidad de ejemplos, y cuántas veces Betsabé le dijo a Salomón, Salomón, que a ti te pierden las mujeres, que tienes demasiadas, demasiadas, y así estás de turbado, eres la turbación constante, te han introducido en la idolatría, qué consejos, madre, aquí a mi lado. La primera parte, pues, resume esa devoción tan extraordinaria. Pero la segunda parte nos da argumentos de carácter práctico, de carácter de utilidad. Y nos dice, ¿por qué hay que obedecer a los padres y a las madres? ¿Por qué? Y naturalmente, aparte de que ya en los otros versículos del Antiguo Testamento, ¿cuál era el mandamiento que tenía por promesa que los días se alargarían en la vida? Precisamente el honrar al padre y a la madre para que tu vida sea. Por lo tanto, ya había en la ley de Dios una invitación a obedece a esto porque tiene bendiciones. Y muy rápidamente presentamos las bendiciones para no entretenernos mucho. Primeramente dice, átalas siempre en tu corazón, enlázalas en tu cuello. Vamos a ver, señoras, mírense el cuello. ¿Llevan alguna cosa bonita en el cuello? Rosé, hoy no sé, hoy se ha olvidado Rosé. ¿Lleváis algo bonito en el cuello? No hace falta que saquéis ahora la blusa ni nada, ¿eh? Pero verdad que siempre llevamos algún adornito, ¿eh? Yo llevo las medallas que me dicen que soy O positivo, que soy diabético, así que si alguna vez me pasa algo, mira las medallas, tengo casi el chip de mi salud. Pero ¿por qué nos ponemos cositas al cuello o cositas en la solapa? ¿Por qué? Para lucir, es decir, para que se note, ¿verdad? Llevamos... Hay personas que si no se ponen un montón de alhajas, pues parece que no son ellas. Es decir, estas cosas átalas a tu cuello, que te decoren, que te decoren, que se note, que se note. ¿Cuántas personas habéis visto los alcaldes cuando van de protocolo el collar que se pone? ¿Habéis visto los catedráticos cuando están en una solemne graduación el collar que se ponen? ¿Habéis visto los graduados de seminarios o universidades cómo llevan el anillo, que es el diploma evidente de que han hecho unos estudios? ¿Lo habéis visto? Es decir, no me avergüenzo de formar parte de ser el alcalde. No me avergüenzo de ser catedrático. No me avergüenzo de un adorno que me gusta, que me lo regalaron las hijas. Alguna vez regalan algo, ¿verdad? Luego te dicen, te doy esto y el resto te lo compras tú. Un regalo muy curioso. A las madres siempre les regalan cosas para la cocina. ¡Qué regalos! Pero se presume, esto me lo ha regalado. Pues fijaros que aquí el argumento es un argumento muy bonito. ¡Cuélgalas en el cuello! No tengas vergüenza, no tengas vergüenza de que los mandamientos de tu padre y la enseñanza de tu madre te decoren en la vida. ¿Cómo decora en la vida el hombre y la mujer que obedece a los sabios mandamientos de un padre y a la buena recomendación de una madre? ¿No es verdad? Y luego dice, átalas en el corazón. Es decir, ¿por qué nos hemos puesto hoy una flor? Los blancos o las blancas para recordar las mamás que ya no tenemos, los rojas por la mamá que aún tenemos. Es decir, es un simple símbolo que usamos particularmente en el Día de la Madre. Un símbolo, simplemente. Pero no nos avergoncemos. Yo doy gracias a Dios a que sé dónde está mi madre y muchos de vosotros también. Pero es un recordatorio, es un simple recordatorio. Pero la enseñanza de la madre y del padre hay que atarlas en el corazón. Es decir, en el cuello como visión, como decoración, como no avergonzarse de lo que representa ese collarcito. Las enamoradas llevan un collarcito, el primero que se les compró, y les da gusto decir, ¡uy, qué bonito es! Es que me lo compró para la petición de manos. Es que me lo compró en el primer aniversario. ¡Qué orgullo, ¿verdad? La ley del Señor, las enseñanzas piadosas del Señor, que sean algo que llevamos en el corazón y llevamos como adornos. Y finalmente, ¿cuál es el argumento que utiliza el sabio para animarnos? Mirad, primeramente, da instrucción. Los consejos de los padres instruyen, construyen dentro. Es decir, enriquecen la personalidad interna, el ser interior. Y no solamente son una instrucción interna, son una lámpara de luz para el caminar. En la antigüedad no se sentía necesidad de la lámpara para caminar, de ahí que el David había escrito, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo en versión moderna diría, luces cortas y luces largas. La lámpara a los pies, ¿dónde ponemos el siguiente pie? Porque claro, no penséis que en los caminos de las montañas estaban allí las farolas que había pagado el ayuntamiento para alumbrar. Si salía por la noche, había que llevar la lámpara para dónde ponías el pie. Pero naturalmente había que también mirar hacia lámparas a mis pies y lumbrera en el camino. Y ahora se nos dice que si aceptamos el mandamiento del Padre y la enseñanza de la Madre, son para nuestra guía, para nuestra dirección. Y luego, preciosos versículos que ya termino aquí, porque si no entraríamos en psicología. ¿Qué? ¿Qué dice? Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, te guardarán. Cuando te levantes despiertos, te hablarán. ¿Os habéis levantado alguna vez con algún cántico en el corazón que no se os va en toda la mañana? Eso significa que tenemos memoria, porque cuando uno se levanta y no se acuerda ni de lo que cenó, y cuando uno se levanta y no sabe ni dónde está, cuando uno se levanta y nota que la enseñanza de la madre y los mandamientos del padre le hablan, le han guardado en el caminar, le han guardado en el dormir, en el descanso, le han guardado de tal manera que cuando se levanta ya hay diálogo, ya hay conversación, ya hay alimento mental para la personalidad. Y aquí ahora tendría que empezar a hablaros de ese futuro que significa de beneficio y bendición cuando se escuchan los mandamientos del Padre y las enseñanzas de la Madre. Madres, madres, abuelas, no dejéis de seguir orando por los hijos. Tienen una edad en que nos escuchan con una sonrisa, pero tenemos todavía una fuerza impresionante. Enseñar, y si no alcanzamos a hablar que nos escuchen, Dios sí que nos puede escuchar y obrar. Qué importante es. Hace unos años tuve un campamento de adolescentes. Hacer hablar a los adolescentes es difícil, ¿no? Rubén, tú que tienes mucha experiencia, qué difícil es. Así que uno se tiene que inventar fórmulas para hacerles hablar. Y bueno, tenía un cubilete con dados de estos del póker, nada más usaba uno, y les dijo, vamos a hacer un juego, para jugar no hay problema. Pero el juego hay que aceptar las normas, vale, no hay problema, no hay problema. Entre los adolescentes habían ya algunas personas mayorcitas. Así que se trataba de coger el cubilete, moverlo, ¡pam!, y soltar el dado. Y según el número que quedaba, si era el 1, si era el 3, si era el 5, si era el 6, tenían que dar unas evidencias de que eran cristianos. Y con el tiempo, como iban jugando todos, tenían que cavilar, porque no se podía repetir la de otro. Así que salía uno el 1, daba una... Y llegó una muchacha, la más mayorcita del grupo, echó el cubilete y le salió 6, el 6. Y dijo, madre mía, después de lo que han dicho todos, 6 evidencias de que soy cristiana. Y empezó de una manera que no le he olvidado nunca. Dijo, pues sé que soy cristiana porque ahora cuando barro en casa ya no pongo el polvo debajo de la alfombra. Sonreí, no lo he olvidado. Parecía muy simple, pero era una buena evidencia. No guardo el polvo debajo de la alfombra. ¿Verdad que había un cambio? Hijos, agradecer a los padres cuando os enseñan, cuando os ordenan. Padres, abuelos, tíos, familia, no cejemos de orar por nuestros hijos para que caminen en la luz, sean guardados al caminar, sean guardados en la noche y cuando se despierten encuentren una voz de conciencia que les habla de buena mañana.